Hola amigos laurentinos, comunidad laurentina. Les saludamos muy cordialmente desde el Reino de España y la República del Ecuador. Soy Marcelo Vázquez, profesor de la Universidad de Cuenca. Y estamos en esta serie de entrevistas a mi querido maestro Lorenzo Peña. Esta nueva serie se titula Su vida y sus proyectos. Bienvenidos. En la emisión presente nos vamos a concentrar en lo que es su sistema de lógica, una variante dentro de las muchísimas lógicas no clásicas. Vamos a conocer cuáles son sus propiedades, qué ventajas tiene sobre otros y, de modo indirecto, vamos a ver cuál es la opinión de Lorenzo con respecto a otros sistemas rivales que tratan de competir por ser considerada seriamente frente a la lógica clásica. Querido Lorenzo, para empezar, quisiera que tú definas lo que es la lógica en general y, por supuesto, siempre que hacemos una definición, nos topamos con que distintos filósofos, en este caso lógicos, entienden ese objeto que va a ser definido de distintas maneras, entonces tenemos ahí un primer problema. Para ti, ¿qué es la lógica, por favor?
Bueno, para mí la lógica es lo mismo que la metafísica, con una diferencia, y es que la lógica es aquella parte de la metafísica que somos capaces de expresar con notación simbólica y de reducir a una axiomática recursiva, es decir, con un número recursivamente enumerable de axiomas, más reglas de inferencia, con un número finito o infinito de símbolos, pero si es infinito, los podemos generar por algún procedimiento recursivo. Eso es decir, es aquella parte de la metafísica u ontología que podemos tratar con esos parámetros de rigor simbólico, formal, matemático. Que es un fragmento, en realidad. El resto de la metafísica podemos estudiarla auxiliándonos también de la lógica, pero no se puede, o no hemos sido capaces, o no sabemos cómo sería hoy por hoy, presentarla de ese modo, con esa axiomática, esas reglas de inferencia. Bueno, hay definiciones de la lógica que vienen a coincidir con la mía. Por supuesto, Frege era la concepción que tenía también, aunque él no brindó ninguna definición de la lógica, pero evidentemente está claro por sus escritos que para él la lógica reflejaba el mundo. Igual que lo dice Wittgenstein en el Tractatus, los límites de la lógica son los límites de mi mundo. Más explícitamente, Bertrand Russell, que dice la lógica es la teoría de la realidad en su conjunto, y un filósofo suizo, autor de una corriente hoy olvidada, Ferdinand Gonset, autor del idoneísmo, que bueno, por supuesto hoy nadie recuerda, de la primera mitad o aproximadamente del siglo XX, una filosofía que epistemológicamente es precursora del holismo epistemológico de Quine. Y Ferdinand Gonset definió la lógica como la física del objeto cualquiera. Es decir, la física propiamente dicha es la teoría científica de las partículas, de los átomos, de las moléculas, de la astrofísica de su plasmación en el espacio, la química de la composición molecular. Bueno, la sociología es la ciencia de las sociedades humanas o no humanas. La lógica es la ciencia del objeto cualquiera. La física, dice él. Física, que la palabra está escogida con la voluntad clara de expresar el rigor, la cientificidad de la lógica a la altura de la física. Pero, a diferencia de la física, que habla solo de algunas cosas, la lógica habla de todo. Frente a esa definición de la lógica, hoy seguramente profesada por poquísimos, hay otras. La concepción neopositivista, la lógica no dice nada del mundo, es simplemente una sintaxis del lenguaje. Es decir, que los axiomas y reglas de inferencia son simplemente plasmaciones, explicitaciones de reglas lingüísticas, de manera que quien no se atenga a que quiera vulnerar en su pensamiento esos axiomas o postulados y no argumente según esas reglas de inferencia, sencillamente está hablando otro idioma, otro lenguaje. Más para Hilbert, el gran matemático de comienzos del siglo XX, finales del XIX, comienzos del XX, la lógica es un juego formal. Y es un juego con unas reglas de juego como la matemática o el ajedrez. Para la lógica intuicionista, la lógica es la teoría de la prueba, no de la verdad, sino de la prueba. Es un juego también, pero un juego que se atiene a unas pautas de demostrabilidad. Y la evolución posterior de la lógica, empezando con los trabajos de Gensen de los años 30, ha transcurrido en parte por lo que se enseña mucho didácticamente, porque parece que los alumnos lo entienden mejor, que es la llamada técnica de deducción natural. Es la lógica sería el arte de deducir. Así es que el arte de deducir, claro, yo me pregunto, se pueden inventar muchas reglas de lógica y de inferencia. El arte de deducir, pero el arte de deducir bien. Porque se puede deducir mal. Se pueden hacer reglas de inferencia. La capacidad inventiva humana es muy grande. Se puede hacer reglas de inferencia. Por ejemplo, pienso en lo que escribió un matemático, un lógico matemático colombiano hace ya muchos años. Yo asistí personalmente a la presentación de ese trabajo, La lógica anticlásica, en la cual es un teorema solo todo lo que no es un teorema en la lógica clásica. Hay que inventarlo, ¿eh? Y se demuestra, es complicado, pero se demuestra, si algo es un teorema de la lógica clásica, no se demuestra en esa lógica. Y si no es un teorema de la lógica clásica, por ejemplo, está lloviendo, el mar es seco, el mar es húmedo, todo lo que queramos decir que no es, eso se demuestra. Bueno, siempre que le pongamos un vocabulario suficiente para ello. Bueno, eso tiene sus reglas de deducción, pero como juego del ingenio humano es muy bonito, muy interesante, pero ¿De qué sirve? Desde luego para conocer el mundo, no. De manera que todo eso de el arte de la inferencia, el arte de la deducción, que en la evolución posterior, que es la predominante ahora entre quienes cultivan la lógica, no es ni siquiera una técnica de deducción, sino de meta deducción a través de los secuentes. Un secuente se escribe con una línea horizontal, encima de la línea hay una deducción, es decir, dos elementos, uno a la izquierda y luego separado con la especie esta de media cruz,
El
la
torniquete.
barra, perdón,
El torniquete.
el torniquete, exactamente, el torniquete y a la derecha lo que se deduce y luego debajo lo que se deduce de esa deducción. Es decir, siendo válida la deducción de arriba, lo es la de abajo. Y entonces todo eso viene del iniciador de esas técnicas, fue Gensel. Y eso es lo en los lógicos matemáticos, eso es lo que ahora se practica más ampliamente. Luego hablaré de ello también. Por tanto, en esas concepciones, la lógica no es una teoría sobre la realidad. En realidad no es una teoría, es un conjunto de procedimientos operativos, sea deducción, sea metadeducción, que tiene aplicabilidad a la hora de construir lenguajes de programación. Y luego hay otra definición, que es la de mi amigo Da Costa, Newton Da Costa, para quien la lógica es lo que hacen los lógicos. Entonces, ¿y qué hacen los lógicos? ¿O cómo sabemos que alguien es lógico? Bueno, pues es una definición sociológica. Es como decir que la física es lo que hacen los químicos, la geografía lo que hacen los geógrafos. Hay una profesión válida, autovalidada, para entrar en ella. No accedes a ser un profesional de la lógica. Si no te cooptan, tienes que defender una tesis de lógica en una universidad con un tribunal total o parcialmente formado por profesionales de la lógica, publicar artículos en los journals de lógica y entras en la comunidad de lógica. Entonces, lo que ellos hagan, pero vamos, al mismo tiempo, Da Costa también está en la orientación pragmático-utilitaria. Esencialmente, la lógica es un conjunto, un cúmulo de procedimientos operativos que se justifican por pragmáticamente por su aplicabilidad para la ciencia. No, los lógicos ofrecen una multitud de sistemas como una propuesta, igual que el matemático puede elaborar geometrías y no euclídeas, sino arquimedeas y teorías de fractales y otras muchas cosas, es decir, de espacios de dimensión fraccionaria, no solo pluridimensionales, sino de dimensión uno y medio, uno y cuarto. Bueno, que sería un poco, por lo menos en una presentación, la teoría de fractales. Bueno, pero eso no se dice que refleje la realidad, sino que son elaboraciones, esa es la visión de Hilbert, juegos del pensamiento. Bueno, pues para Da Costa va por ahí, pero en el sentido de que todo eso se ofrece, lo ofrece el lógico, que es un matemático, para ver qué uso le pueden dar los científicos, particularmente hoy la ingeniería electrónica informática. Bueno, esas son las concepciones de la lógica. Digamos, quizá estoy estoy simplificando porque siempre habrá más matices. La mía es la primera que he dicho por razones obvias. Para mí el único motivo de yo soy un filósofo que aspiro a conocer la realidad y el único motivo de interesarme por la lógica es conocer la realidad, es la de pensar racionalmente. Y pensar racionalmente es pensar con arreglo a pautas que me llevan a la verdad y no a la falsedad. Por tanto, que reflejan la realidad y no la desfiguran. Eso es lo que podría contestar a tu pregunta. Pero con él la salvedad de que vamos luego a enjuiciar otros sistemas de lógica, y salvo la lógica clásica, que, bueno, las lógicas fuzzy, las lógicas difusas, digamos que son tres corrientes que podríamos coincidir en esa idea de la lógica como ontología, aunque la mayoría de los adeptos y cultivadores, por lo menos inicialmente de la lógica clásica, no tenían esa visión, ya he dicho, la de Carnap y los neopositivistas, reglas de lenguaje, convenciones, y también de la lógica difusa. Muchos cultivadores, no sé si la mayoría, de la lógica difusa, consideran que sus elaboraciones son meramente instrumentales. Se justifican por su utilidad. Igual que para el pragmatismo, para William James, la verdad es utilidad. No es ya que el criterio de verdad sea la utilidad, sino que la propia noción de verdad es la utilidad. Bueno, pues para una corriente dentro de la lógica difusa, el interés de esta lógica es su utilidad. El problema de si es útil porque refleja correctamente el mundo, como el problema de si un mapa, si yo voy a una ciudad y compro al llegar a la estación o al aeropuerto un plano de la ciudad para guiarme, solemos pensar que en la medida en que el plano refleje correctamente, adecuadamente, la realidad, la configuración de las calles, las plazas, los edificios, los parques, pues me voy a orientar. Y que si lo deforma, muchas veces lo deforma, a veces pone espacios grises que no son así, bueno, eso me desorienta y no me es útil. O sea, pensamos que si el plano es útil porque refleja la realidad. Pero no está excluido que un plano que deforme la realidad por casualidad, por chiripa, por circunstancias, me sirva y sea útil. Por ejemplo, cuando Cristóbal Colón emprende su temeraria o viaje con las tres carabelas, él parte de una idea geográfica absolutamente errónea, contraria a los conocimientos científicos de los geógrafos desde la antigüedad, que habían calculado aproximadamente la distancia geográfica entre España y la China, si no existiera el continente americano, lo que sería un solo océano, pero por una idea mesiánica que tenía y un refrito de lecturas que tenía Cristóbal Colón, que era un hombre de inmenso talento, de un navegante de primerísima capacidad, pero no era un geógrafo. Y el error geográfico se reveló útil, o sea, podemos decir a veces el error es útil, no cabe duda, pero de manera general, solo un plano, si voy a una ciudad, si voy a Milán y por error llevo un plano de Roma, pues no voy a encontrar el hotel que busco, ni la sala de conferencias, ni nada.
Perfecto, gracias, querido Lorenzo. Vamos a pasar revista al a las varias alternativas que se ofrecen actualmente en nuestros días en el campo de la lógica. Es decir, constatamos de entrada el hecho de que hay no solamente una lógica, podríamos pensar en la lógica clásica, aparte de ella hay muchísimas otras que en uno u otro aspecto se apartan de lo que dice, de lo que sostiene la lógica clásica. Para algunos lógicos, lo que está mal en la lógica clásica es la conjunción, para otros el condicional, para otros el cuantificador existencial, etcétera, etcétera. O principios como el de tercer excluido, y ahí hay una multiplicidad de motivaciones para apartarnos de la lógica por varias avenidas. Entonces, vamos a ubicarnos nosotros en esta pluralidad y, por supuesto, si nosotros queremos escoger una de esas lógicas, lo tendremos que hacer de acuerdo a algún criterio. Para continuar con esta conversación, querido Lorenzo, quisiera que me digas cuáles son las razones que tú encuentras para sostener que la lógica clásica no es el mejor sistema disponible. Y quisiera que nos cuentes desde tu posición personal, ¿qué ves de malo en la lógica clásica?
Bueno, mi reproche a la lógica clásica es que es un sistema extremadamente pobre. Es un sistema que se puede, aparte, digo la lógica sentencial, dejando de lado los cuantificadores, y por supuesto la teoría de conjuntos, la lógica clásica es un sistema que se puede definir con dos constantes, negación y conjunción, negación y disyunción, o incluso con uno, el famoso ni, que con una sola constante, o bien la barra, o no P o no Q. Bueno, pero el modo más usual es partir de dos primitivos y luego definir los demás. La lógica clásica tiene una negación, una conjunción, una disyunción, y luego se puede definir un condicional que se define como la disyunción entre la negación de la prótesis o antecedente y la apódosis o consecuente. Es decir, P entraña Q, o si P entonces Q, podemos definirlo como o bien no P o bien Q. El problema de esa lógica, la razón que me llevó a mí inicialmente a apartarme de la lógica clásica fue la afirmación de contradicciones. La idea que me venía de la influencia de mi primerísima juventud, de mis 15 años, de la lectura de la lógica, de un fragmento de la lógica de Hegel, de que en la realidad hay contradicciones, luego confirmado en todo el periodo del marxismo, que la realidad es contradictoria, que la vida misma es contradictoria, y por tanto, una lógica como la clásica, que para la cual de si P y no P, entonces Q, es decir, si se da una contradicción, entonces todo es verdad. Si estoy y no estoy cansado, entonces la luna está hecha de queso verde, o cualquier otra conclusión que queramos, por absurda que sea. Bueno, pues una lógica así no podía ser una lógica adecuada. Ese era mi punto de partida. El punto de llegada es un poco diferente, porque yo creo que la lógica clásica está muy bien como está y no hay que quitarle ni ponerle nada, siempre que la negación clásica se entienda como no en absoluto, negación completa. Quiere decir que para mí hay dos negaciones, muchas, pero esencial, principalmente dos. Una negación simple o débil, un mero no, que no es total, que niega lo negado, pero no lo niega totalmente. Y luego la negación total, la negación plena, la negación absoluta, que es el no en absoluto. Bueno, pues que se puede decir, ese distingo además lo tenemos, yo lo he encontrado en todos los idiomas que he estudiado, desde el alemán al, bueno, son todos indoeuropeos, desde luego, empecé a estudiar el árabe, que es un idioma semítico, pero bueno, lo poco que aprendí lo he olvidado yo. Pero en todos los idiomas se da ese distingo, incluso en el hablar coloquial, entre el mero no y el no en absoluto. Entonces, si la negación clásica la entendemos como no en absoluto, y si el entrañamiento clásico, la cuña o la herradura, la traducimos como sí entonces, y no como implicación, pues entonces la lógica clásica está muy bien. Está muy bien, pero es pobre. ¿Por qué es pobre? Porque no tiene en cuenta, le faltan tres cosas, principalmente. Le falta, primero, una implicación que no es el mero condicional, que nos diga que el grado de verdad del consecuente es igual o mayor que el del antecedente. Justamente porque en la lógica clásica no hay grados de verdad. Segundo, le falta una negación débil, que no niegue del todo, que niegue, pero no totalmente. Le falta una constante que denote la conjunción de todas las verdades, que es esa conjunción de todas las verdades, es decir, la verdad mínima es una peculiaridad de mis sistemas de lógica que yo no recuerdo haber encontrado en ningún otro sistema de lógica. Es decir, que entre la ausencia total de verdad, la falsedad total y cualquier grado de verdad, hay un intermedio, que es el grado mínimo de verdad, lo infinitesimalmente verdadero. Bueno, pues con relación a la lógica clásica, lo que yo diría es que el lógico clásico, lo que hace con la escritura al escribir en notación simbólica, está bien. No hay nada objetable, pero es objetable cuando dice que no hacen falta más constantes para el cálculo sentencial y cuando da una lectura equivocada, confundente, de la negación clásica como no y de el condicional clásico como implicación, porque eso lleva pues a decir esas cosas de P no P implica Q, P implica que Q implica P y otra serie de cosas que no pueden ser verdad, si por implicar entendemos lo que yo entiendo, que es que el consecuente es por lo menos tan verdadero como el antecedente.
Gracias, querido Lorenzo. Pasemos ahora a hacer una breve delineación o el perfil de cómo tú ves el panorama de las lógicas no clásicas. Desde que tú publicaste o escribiste tu primera tesis de doctorado, aquella en filosofía, por el año 79, digamos, primeros años de los 80, para acá han transcurrido unos 40 años o un poco más. Y quisiera que nos digas cómo ves tú ese amplísimo panorama, principalmente de las lógicas no clásicas. Seguramente en estas décadas que han transcurrido han surgido algunos sistemas que puedan pretender rivalizar de un modo potente con la lógica clásica. ¿Podrías tú darnos cuál es tu visión de lo que ha sido el desarrollo a través de unos 40 y un poco más de años, por lo que respecta al desarrollo de las lógicas no clásicas.
Sí, los últimos 45 años, porque en mi tesis prácticamente estaba acabada en el año 78, o sea que hace 45 años ya, va para medio siglo. Bueno, primero he de decir una cosa. Yo, el desarrollo de la lógica, en todo este larguísimo periodo, no lo conozco. Yo, la lógica tal como se practicaba en aquellos años, todavía la lógica, llamándose lógica matemática, pero estaba muy vinculada a la filosofía analítica, se enseñaba mucho en las facultades de filosofía del mundo anglosajón y de las pocas universidades fuera del mundo anglosajón donde la filosofía analítica había penetrado. Por ejemplo, allí en Lieja, donde yo hice mi doctorado, la principal asociación internacional en la ya norteamericana de lógica, el de Association for Symbolic Logic, la Asociación de Lógica Matemática, recibía también el nombre de lógica formal, lógica simbólica. Bueno, todo era lo mismo. Una lógica que imita en sus procedimientos de notación a la matemática y que inicialmente había sido inspirada por un matemático que fue Gottlob Frege. Bueno, pues esa lógica estaba muy vinculada a la filosofía, también a la matemática, estaba entre las dos vertientes, pero paulatinamente, en estos años, pero enseguida, ya en los años, desde luego, yo fui miembro de esa Asociación de Lógica Simbólica hasta el año 90 y algo, y publica, supongo, el Journal of Symbolic Logic, y aparte de que yo como socio lo recibía, pero la cuota era cada día más elevada, se fue elevando desmesuradamente. Al principio para mí no suponían un esfuerzo, pero sobre todo el contenido se fue haciendo cada vez más incomprensible por quienes no fuéramos matemáticos de profesión. O sea, que lo que se llama lógica a secas, o lógica simbólica, fue convirtiéndose en patrimonio exclusivo de los matemáticos. Y al mismo tiempo se desarrolló otra rama, la lógica filosófica, con una revista, a la cual yo estuve abonado también muchísimo tiempo, el Journal of Philosophical Logic, que lo publicaba la casa Gruber en Holanda, pero paulatinamente también ese diario, esa revista de lógica filosófica se fue haciendo más técnica y en realidad fue perdiendo un poco, por lo menos desde mi punto de vista, el interés filosófico. De manera que la lógica ha evolucionado muchísimo. Hace medio siglo, la lógica clásica reinaba, ejercía un poder despótico como el soberano absoluto, dejando un rinconcico, bueno, digamos, había un aspirante un poco serio, que era la lógica intuicionista. Digamos que medianamente respetado. ¿Cuántos eran los lógicos intuicionistas? ¿Un 10%? ¿Un 8? ¿Un 12? ¿15? No lo sé. Por ahí. Y luego, como curiosidades, estaban las lógicas multivalentes que habían sido inventadas a comienzos del siglo XX por Peirce, Lukáčević, desarrolladas por una de ellas por Gödel, que fueron en realidad esa fue mi escuela, la lógica multivalente, por el libro de Nicolás Reiser, al cual ya me he referido, porque yo sabía de las lógicas multivalentes desde mi juventud, por el diccionario de filosofía de Ferrater Mora, y desde aquel periodo, cuando yo tenía 17 años, ya 17, 18 años, ya tuve la vislumbré, concebí que la solución para una lógica de lo contradictorio no podía ser como los lógicos dialécticos lo solían hacer, digamos, puramente en palabras, sin notación simbólica, sino que tenía que hacerse con los mismos instrumentos de rigor de la lógica clásica, bivalente, pero en un sistema que justamente no fuera bivalente. Lo que pasa es que yo entonces carecía y seguí careciendo de instrumentos técnicos hasta la obra de Reiser. Ahora, he de decir, lo de Reiser, como todas las lógicas multivalentes, se tomaba por la comunidad vocacional lógica como juegos, como curiosidades, pasatiempos. Quizá alguna vez una de esas lógicas, la de Kleene, un famoso lógico matemático norteamericano de primerísimo orden de la primera mitad del siglo XX, bueno, pues su lógica trivalente tuvo un poco más de calado o de influencia. Pero la de Vukašević se consideraba que no servía para nada hasta que el ingeniero electrónico Lotfi Zadé, en 1965, con su teoría de conjuntos difusos, la abrazó instrumentalmente y la salvó. Ahora, eso, los lógicos difusos han formado una comunidad esencialmente de informáticos, de ingenieros, de informática y electrónica, separados de la matemática. Me dirás, la ingeniería es imposible sin matemática, pero lo converso no es verdad. Por otra parte, los matemáticos, en su inmensa mayoría, han seguido adictos a la lógica clásica. En la lógica filosófica se han desarrollado varias corrientes minoritarias, las lógicas paraconsistentes, en sus varias familias, las lógicas relevantes, pero todas ellas han tenido un alcance, una difusión muy limitada. En cambio, un invento tardío del año 1987, nada menos, el año en que yo llegué a Madrid, pasé a ser científico, investigador científico del CSIC, fue el año que se publicó el primer trabajo de lo que se llamó la lógica lineal. La lógica lineal, que yo no he estudiado, lo primero que supe de ella es que no mantenía el principio de distributividad, es decir, que de P y QR no se sigue, o bien P y Q, o bien P y R. Si Juan es ingeniero y o bien es adicto al fútbol o bien es adicto al baloncesto, entonces concluimos que o bien Juan es ingeniero y adicto al fútbol, o bien Juan es ingeniero y adicto al baloncesto. Bueno, pues esto no vale en la lógica lineal. Pero eso ya me extrañó a mí mucho y a quien se interese por esto, le aconsejo que abra la página de la Stanford Encyclopedia of Philosophy y busque la entrada Linear Logic, lógica lineal. Y ahí verá que para la lógica lineal no se interesa ni por la verdad, ni por la prueba, ni por la demostrabilidad. La lógica clásica sería una teoría de la verdad, la lógica intuicionista de la demostrabilidad. Esta sería una lógica operativa que tomaría las proposiciones, los enunciados, como recursos que se pueden usar una vez. Bueno, esto tiene, se emparenta también con otra familia de lógicas que tuvo su recorrido, no sé si hoy se mantiene o no, que es la lógica dinámica o las lógicas dinámicas, en las cuales una premisa, lo que se afirma en un estadio de la cadena demostrativa, puede retractarse en un estadio posterior. Esto tiene que ver con las lógicas no monotónicas, por ejemplo, la lógica por defecto. Bueno, ¿hasta qué punto esos desarrollos han tenido atractivo? La lógica actual está monopolizada por matemáticos y por ingenieros. Yo mismo que participé en una serie de encuentros de simposios internacionales de lógica multivalente, claro, a lo largo de, desde el comienzo hasta el final, los que yo participé, fui viendo que cada vez estaba más monopolizado por ingenieros con una temática muy interesante, pero inasequible para quienes no tenemos ni conocimientos ni aptitudes para la ingeniería. No tenemos preparación, no hemos adquirido la formación necesaria, ni son los problemas que nos interesan. Los problemas más próximos a la filosofía, de tipo algebraico o de teoría de pruebas, pues iban quedando arrinconados. Entonces, esa es la evolución. ¿Y cuál es la evolución de la lógica en las facultades de filosofía? Bueno, pues como la lógica se ha ido divorciando, lo que se llama vocacionalmente lógica, se ha ido divorciando de la filosofía se ha ido divorciando de la lógica. Entonces, la filosofía analítica de los años 60, 70, 80 era inconcebible sin lógica. Es decir, que cualquier cultivador de la filosofía analítica sabía de lógica algo más que los rudimentos, o que los rudimentos de rudimentos. Posteriormente, la mayor parte de los filósofos analíticos, no todos, pero la gran mayoría, se han atenido a la lógica clásica y la mayoría piensan, no saben siquiera que hay otras lógicas, y si alguna vez se enteran, se encogen de hombros y de ella saben lo mínimo mínimo necesario para formalizar o semiformalizar algunas de sus argumentaciones filosóficas. Por otra parte, no hay que desconocer que la propia filosofía analítica ha conocido un momento de fuerte expansión fuera del mundo anglosajón en los años 90, pero hoy está en retroceso, porque incluso en el propio mundo anglosajón, el posmodernismo y corrientes afines han penetrado en los departamentos de filosofía. Y las revistas analíticas, como Australasian Journal of Philosophy o Mind, pues últimamente ya dan cabida a artículos, pues ya no diría que totalmente en la línea de Foucault, Derrida y demás, pero que se acercan un poquito. Ya empezó el Southern Journal of Philosophy, es decir, que Para mí todo eso son evoluciones, involuciones. Ir para atrás como dicen que van los cangrejos, que no es verdad, pero se dice ir para atrás como los cangrejos. Bueno, pues yo creo que la evolución en ese sentido de la lógica y la filosofía son desafortunadas. No siempre lo posterior es mejor. En muchas cosas sí, pero en otras no. ¿Y cuál es el panorama? ¿Qué corrientes hoy encuentran mayor anuencia o atractivo entre los profesionales de la lógica? Yo lo desconozco porque yo mismo desde mediados de los 90, pues me fui desconectando. Es cuando abracé mi nueva ruta intelectual de la lógica y filosofía jurídicas, pero incluso en lógica deóntica, por ejemplo, yo presenté hace ya bastantes años, iba a haber un simposio de lógica deóntica, me parece que iba a ser en Holanda, presenté una comunicación y fue rechazada, porque en realidad luego vi por el tipo de trabajos que también estaba orientada a la informática. Es decir, que la lógica deóntica, la lógica del deber, de lo que es lícito o ilícito, no se trataba de lo que concibamos como lícito o ilícito, en ética o en derecho, sino en programas de computación que puedan servir para formalizar, por ejemplo, un fragmento de las leyes, del derecho positivo. Pero no para pensar el derecho positivo, sino para tratar computacionalmente un fragmento del lenguaje jurídico. Bueno, pues, o sea que incluso en lógica deóntica, se giraba a esa orientación técnica, operativa, en definitiva informática. Bueno, todo eso hace que claro, mi vocación intelectual no es esa. Yo soy un filósofo, tardíamente un jurista, un lógico, pero un lógico filosófico. Es decir, que mi concepción de la lógica pues está en la tradición de lo que fue la lógica en la Edad Antigua, en la Edad Media, en Leibniz, incluso en Frege y Russell y Quine, y en los años 30, pero ya menos en esos otros desarrollos técnicos, informáticos, que bueno, son sin duda interesantísimos, pero ajenos a mi propia vocación y sobre los cuales, por tanto, yo no puedo, no, ni tengo conocimiento, ni podría emitir opinión alguna. Ya mi propio director de tesis, Gosset, como fue viendo que en filosofía la lógica era desdeñada y en cambio tenía mayor atractivo para los informáticos, ya durante la docencia que yo seguí, las últimas clases suyas, yo las seguí no en la Facultad de Filosofía, sino en una escuela de ingeniería electrónica. Y donde, claro, yo estaba allí un poco como gallina en corral ajeno, ¿verdad? El último libro que escribió fue sobre esa temática de algoritmos de decisión lógica. Que bueno, todo eso es muy interesante para la teoría de la computación, pero desde el punto de vista de la lógica filosófica, pues no. Y él, el último libro que yo reseñé, creo que la reseña finalmente, por circunstancias o por lo que fuera, no se publicó, me parece. Que quedó, yo creía que se estaba publicando y luego me enteré que no se había publicado y ya era muy tarde. La había escrito con Ray Beaumont. Bueno, pues un poco el desarrollo de la lógica clásica y no clásica, pero evidentemente la información que yo te aporto y que aporto a nuestros dilectos oyentes es muy limitada, porque, como digo, esta evolución pues ha seguido un itinerario que en bifurcación completa con relación a mi propia trayectoria intelectual.
Muy bien, querido Lorenzo. Avancemos. Hemos hablado de la lógica clásica y otras alternativas. Ahora, concentrémonos en tus sistemas de lógicas. No puedo decir que tienes uno solo, más bien podríamos hablar de una familia de sistemas. Quisiera, por favor, que tú caracterices aquellas propiedades que tiene tu orientación lógica. ¿Cómo se diferencia del resto de sistemas? Y sabemos que dos elementos principales que tienen todos ellos es la aceptación de los grados de verdad, es decir, la multivalencia, y por otra parte la aceptación de la contradicción, es decir, la paraconsistencia. Y además su sistema incluye una teoría de conjuntos. Por favor, quisiera que tú nos presentes un perfil característico de esa familia de sistemas.
Bueno, yo creo que es mejor omitir lo de la teoría de conjuntos, porque el mencionarlo prolongaría indebidamente esta conversación. Hay que ver cómo se genera la elaboración de mi lógica. La elaboración de mi lógica se lleva a cabo a partir de la lectura de ese libro de Reiser, de lógicas multivalentes, y de la inspiración decisiva de Lotfi Zadeh, con su teoría de conjuntos difusos, y por tanto es el descubrimiento de la gradualidad. Entonces es el cruce entre las dos ideas, la dialéctica hegeliana de que hay verdades contradictorias o contradicciones verdaderas, y la gradualista de que hay grados de verdad. Notemos lo siguiente, la lógica de Łukasiewicz es una lógica de grados, y sin embargo el propio Łukasiewicz no era un gradualista. Esto es una paradoja. La motivación por la cual elaboró su teoría, su lógica, sus lógicas multivalentes, que son muchas, primero la trivalente, luego la de 4, 5, 6 grados, y luego la infinivalente, la motivación fue otra, muy diferente. Y quien le dio una interpretación gradualista fue Zadeh. Zadeh desempolvó, sacó del olvido la lógica las lógicas de Łukasiewicz y las tomó como, digamos, el esqueleto de la teoría de conjuntos difusos. Entonces, la lógica de Łukasiewicz, interpretada por Zadeh, es una lógica de grados de verdad, la lógica infinivalente con infinitos grados de verdad, entre el todo y la nada, entre el cero y el uno, todos los grados intermedios, el equidistante, que es el medio, y tiene una negación débil, que la negación débil para Łukasiewicz era 1 menos p. La negación de P tiene un valor que es 1 menos el valor de P. Por ejemplo, si el valor de P es 0,75, no P será 0,25. La negación de si P tiene un valor medio, es equidistante, su negación tiene el mismo valor. Y luego tiene un functor condicional o de implicación que en principio significaría que el antecedente tiene a lo sumo tanto grado de verdad como el consecuente, o la prótesis como la apódosis. Bueno, pero el problema está en que en esa lógica, ¿cuáles valores van a ser designados? Yo del estudio, no la lectura, el estudio asiduo y reiteradísimo del manual de Rescher, yo había sacado la clara idea de que los valores veritativos se dividían en designados y no designados, y que no tenía por qué ser designado únicamente el máximo. Para Łukasiewicz, el único valor designado es el 1, o sea, el máximo. Y en las teorías de conjuntos difusos, eso se mantiene. Entonces, si, por ejemplo, consideramos designados del medio para arriba, ya tenemos contradicciones verdaderas. El medio será lo que tenga un valor equidistante, será verdad, y su negación también será verdad. Pero, en cambio, lo que sea un 0,1% más verdadero, ya su negación no tendrá un valor designado. O sea que solo podemos decir P y no P cuando exactamente P será tanto como no P. Por ejemplo, ya en los desarrolladores de las lógicas, las teorías de conjuntos difusos, hablan de sus aplicaciones en medicina, en geografía. Por ejemplo, zona litoral. La zona litoral no hay un punto, una raya de demarcación exacta que separe lo que es la costa de lo que no es costa. Hasta el milímetro o la millonésima de milímetro tal es costa. Y lo que sea, eso ya no es costa. Bueno, por supuesto, se puede, arbitrariamente uno puede establecer las líneas de demarcación que le dé la gana, claro. Pero en geografía eso no es útil. Ningún geógrafo va a explicar la geografía del Ecuador hablando de sus tres zonas principales, pero claro, entre sierra, costa y selva, pues hay franjas, tránsitos, zonas que son más o menos litorales. Bueno, entonces, de muchos puntos, la geografía ecuatoriana, nos preguntan, bueno, pero eso es litoral. Digamos, pues sí, no. Pero si únicamente vamos a tomar como valores designados del medio para arriba, solo podremos decir sí y no si exactamente es tan litoral como no litoral. Con lo cual ya es una delimitación tan arbitraria. Entonces, ya dije, hay que ir más para abajo. Pero ¿más para abajo hasta dónde? Entonces, hasta 0,1% o 10 o 30% o 20, todo eso es arbitrario. Entonces, la realidad no es arbitraria. Como yo soy leibniziano y creo en el principio de razón suficiente, creo que la realidad no es arbitraria y que las decisiones de los filósofos no pueden ser arbitrarias ni las de los lógicos. Entonces yo dije, lo único sensato es tomar como designados todos los valores que no sean cero. Entonces me topé con un problema a la hora de construir el cálculo cuantificacional. El cálculo cuantificacional toma como cuantificador sobre una fórmula abierta, como cuantificador universal de una fórmula abierta, con una variable libre X, el tope, el máximo tope inferior del conjunto de los valores veritativos que asignables a las sucesivas a fx, por ejemplo, para todo x, fx. Bueno, pues para un x, fx será tanto, para otro menos, para otro menos, para otro menos. ¿Y cuál es el límite? Pues puede no ser ninguno. Puede que para cualquiera haya otro, en la infinidad del cosmos o en la infinidad de mundos posibles, haya otro más próximo a cero. Entonces, habría que decir que aunque todo ente existe, bueno, mejor dicho, cada ente existe, pero todos los entes existen, tendría el valor de verdad cero. O sea, sería totalmente falso que todos los entes existen, aunque de cada ente tomado o separado, sería verdad que existe, poco o mucho. A lo mejor existe un 10%, a lo mejor un 1%, a lo mejor un 1 por mil o por millón, pero existe. Entonces es cuando tuve esa visión, que luego al estudiar álgebra universal vi que tampoco había redescubierto yo mismo la pólvora, porque ya existían las álgebras atómicas en las cuales todos los conjuntos de cierta característica tienen un átomo, o sea, un elemento mínimo. Bueno, pues yo descubrí el mínimo de los valores designados. Un elemento, un valor veritativo, que yo dije lo infinitesimalmente verdadero. También luego leí la teoría del cálculo no estándar de Abraham
¿Es Robinson?
bueno, no, Robinson,
Robinson.
sí, Robinson, perdona, no me acordaba de, y en realidad la idea es de Leibniz, pero la diferencia está en que yo tomo un único infinitésimo. En la teoría de Abraham Robinson de los infinitesimales hay un número infinito de infinitesimales. Bueno, pues yo tomo, si quieres, toda la clase de infinitesimales como un solo elemento. Entonces, también modifiqué la negación por razones un poco técnicas. En vez de tomar 1, la negación de P, no P como 1 menos P, le asigné el logaritmo en base 2 de el logaritmo en base x de 2, que es un poco complicado, es un, digamos, si se ve con lápiz y papel, se ve muy, con esto, la negación de medio es medio, la negación de valores por encima del medio están por debajo del medio, y viceversa, se mantiene la misma monotonicidad, es decir, la misma proporcionalidad en sentido lato que con la negación de Bukasevich, pero permite técnicamente otras cosas. Entonces ya tenemos primero negación fuerte y negación débil, y añadí una, modifiqué radicalmente la implicación de Bukasevich. Para Bukasevich, el valor de P implica Q era 1 menos P más Q, con la salvedad de que no podía ser por encima de 1. Bueno, pues yo lo modifiqué y asigné a P implica Q el valor medio, no 1, sino medio, en el caso de que el valor de P fuera igual o menor que el de Q, y en caso contrario, 0. ¿Por qué medio? Bueno, pues la razón esencial, hay varias razones. No fue en absoluto una decisión arbitraria, pero una de ellas era mantener la validez del axioma de Clavius, que es que en la medida en que P implica no P, no P es verdad. O al revés, en la medida en que no P implica P, P es verdad. En la medida en que un aserto es implicado por su propia negación, ese aserto es verdadero. Hay otros motivos de teoría de conjuntos y luego fueron surgiendo, digamos que después de haber tomado esta decisión, fueron surgiendo otros motivos accesorios o adventicios ocasionales que yo no había previsto inicialmente. Bueno, la teoría se completa también con otro tipo de la conjunción de P y Q toma el valor mínimo de P y Q, la disyunción el valor máximo de P y Q, la negación total, si el valor de P es diferente de cero, toma el valor cero, y si es cero, toma el valor uno. Alternativamente, en vez de negación total, podemos introducir un functor H de afirmación total, de tal manera que HP toma el valor 1 si P tiene el valor 1 y en caso contrario toma el valor 0. Y luego definimos la negación fuerte, no en absoluto, como H no P. Es totalmente verdad que no P. Y luego ya en el desarrollo fui introduciendo, por eso el inconveniente es que yo hice un sistema demasiado complicado. Podía haberme quedado ahí, pero mis lecturas de otros trabajos de lógica difusa me llevaron a enriquecerlo, introducir otra serie de constantes, por ejemplo, una superconyunción que yo leí no solo, sino también que daba un valor multiplicativo, el valor de no solo P, sino también Q, sería la multiplicación de los de P y Q, con lo cual era un instrumento muy interesante para introducir definitoriamente otras constantes, por ejemplo, y otras expresiones, y con arreglo a eso, luego se definía un con esos instrumentos otro operador diádico de super implicación, que quiere decir P es menos verdadero que Q, con lo cual puedo hacer una lógica de los comparativos, del más y del menos, esta lógica tiene una capacidad expresiva en la cual podemos introducir una serie de partículas como bastante, totalmente, un poco, un sí es no, ese de infinitesimalmente, yo le di una lectura alternativa como un sí es no, muy claro. ¿Qué pasa con las lógicas difusas de la orientación principal del mainstream, del fuzzy mainstream de Sade y seguidores? El problema está en que para ellos no se puede decir el tercio excluso, no se puede decir la P y no P, tampoco se puede decir en general P o no P. O sea que resultaría que un geógrafo difuso de esa familia, de ciertas partes, de ciertas aldeas, ciertos lugares de la geografía ecuatoriana, no podría decir ni que son litoral, ni que pertenecen al litoral, ni que no pertenecen al litoral, ni que pertenecen o no pertenecen, ni que pertenecen y no pertenecen, ni siquiera que pertenecen bastante o mucho, nada de muchísimo, nada de todo esto es decible. O sea que serán muy útiles esos cálculos del fuzzy mainstream, pero qué poquito nos sirven para reflejar la lengua, el habla, en la cual usamos tantísimo todos esos modificadores aléticos. Al fin y al cabo, las negaciones son un modificador alético que envía una afirmación sobre su contraria, contrario parcial o contrario total. Pero hay otros modificadores aléticos, como ese, mucho, algo, poco. Y bueno, pues hasta donde yo he podido ver, los únicos sistemas que incorporan eso, digamos, un fragmento de esa habla cotidiana, Pues son los únicos sistemas de lógica son los que yo he elaborado. No porque yo haya tenido la pretensión, como me acusó un detractor malévolo, de querer reflejar con mi lógica todos los lenguajes habidos y habidos y por haber de todas las expresiones de cualquier registro lingüístico. No, yo nunca he tenido esa pretensión. Siempre he dicho que lo que yo formalizaba también era un fragmento de la lengua natural. Además que las lecciones de mi maestro y director de tesis, Paul Gosse, con sus clases sobre Richard Montagu, me habían enseñado un principio de modestia. Nunca podemos, los lógicos, pretender agotar la riqueza de la lengua. Y si alguien puede un día, que lo dudo, seguramente no. Seguramente, como Gödel demostró en los años 30, todo formalismo tiene sus límites y, por tanto, cualquier sistema lógica de lógica formal, notacional, tiene sus límites. Y yo no he pretendido agotar todo lo dicho y por decir por todos los poetas místicos, humoristas y demás. No, yo me limito a formalizar un fragmento modesto del habla corriente, pero que un fragmento que permite que el geógrafo diga cosas interesantes como que ya menos perteneciente al litoral y en alguna medida perteneciente a la sierra, está tal comarca o tal localidad ecuatoriana, cosas así. Y lamentablemente con los sistemas del fuzzy mainstream, desde hace, pues no, eso no se puede decir. O en medicina, digamos, que sabemos que los tumores, esto, la verdad es que da pena hablar de este tema, porque todos conocemos casos tristes de un tumor, si es maligno, si es benigno, pero los médicos hoy nos hablan de grados de malignidad, de tumores benignos que empiezan a malignizarse, que son, bueno, ¿cómo se dice eso? ¿Cómo se dice en algún grado en la lógica difusa de Sade? Bueno, pues yo veo o más maligno, es decir, ¿cómo se puede decir esto es más maligno que lo otro, ¿no? Este tumor es, son dos tumores de vejiga, pero hay que operar primero el de tal individuo, tal paciente, porque ese tiene un grado mayor de malignidad. Es más maligno. Bueno, pienso que también por utilidad, porque no toda la utilidad es la utilidad para lenguajes de computación. Es eso. Yo no voy a negar, ¿cómo voy a negar la importancia de la computación si gracias a ella estamos teniendo esta conversación? Ha cambiado nuestras vidas, ha sido un cambio revolucionario de la sociedad humana para bien en todo. Yo no, contrariamente a otros que dicen que ha tenido. No, yo pienso que la computación es algo fantástico, pero no todo es computación.
Ya. Y gracias, querido Lorenzo. Más tarde nos concentraremos en tres sistemas particulares de lógica, la relevante, la de Da Costa, y continuaremos con la lógica difusa. Y la siguiente pregunta que quiero hacerte, en la medida de lo posible, tratemos de, si es que hay como, de hablar en general y no en específico sobre esos sistemas de los que hablaremos luego. Tu sistema es superior a otras alternativas. Quisiera que tú justifiques esta pretensión tuya. ¿Qué razones hay detrás de esa superioridad que tú encuentras o que tu sistema presenta frente al resto de alternativas disponibles? Perdón, perdí un momento la conexión, pero ya está
Sí,
restablecida. Por favor, repite tu respuesta, por favor.
o sea, lo que, como se cortó un momento la conexión, lo que me preguntas es, ¿qué superioridad veo yo a mis propios sistemas
Sí.
sobre la...
¿Cómo justificas tú esa pretensión tuya de que la propuesta que tú haces desde la lógica es superior, tiene muchísimas ventajas frente a otras alternativas, pero digamos, en la medida de lo posible, tal vez sin topar, si es que hay cómo, especificar esas otras alternativas sobre las que hablaremos en la última parte de esta presente entrevista?
Bueno, pues las razones las voy a decir rapidísimamente. La ventaja es que mi lógica, bueno, mi familia de lógicas, que son variantes todas de la misma, pero vamos, con matices y con ciertas modificaciones que he ido haciendo también a lo largo del tiempo, es una teoría de los grados de verdad y en lo cual coincide con las lógicas difusas, pero ya he señalado por qué las otras lógicas difusas son inferiores, porque finalmente tienen una capacidad expresiva limitadísima y nos impiden hablar de la realidad, de algún modo, parafraseando a Wittgenstein, nos muestran la realidad y no la dicen, porque no se puede decir. Sí, no, no se puede decir la puerta está abierta y no está. Está entreabierta, ¿verdad? ¿Está abierta? Pues sí, no. No, no se puede decir eso con las lógicas, esas lógicas difusas. Hay que callar. No, hay que cerrar, coser los labios, ¿no? O para la paradoja de Sorites, ¿no? Si, ¿qué pasa cuando añadimos, quitamos un grano de arena? Pensemos en esas paradojas del Sorites tan interesantísimas que desarrolló un filósofo analítico en los años 80, que es Peter Unger, I do not exist, y otro que no me acuerdo, dos artículos, el otro no me acuerdo cómo se llamaba, Yo no existo, donde en uno de ellos decía que no existía nada más que las partículas elementales, porque si a una mesa le quitamos inclinamos un poco, la mesa al principio pues tiene que tener un tablero, una superficie horizontal donde sirve para poner cosas. Pero horizontalidad perfecta solo existe en el mundo ideal. En nuestro mundo hay aproximaciones. Si la inclinamos un poco más oblicua, un poquito más, deja de ser mesa. No hay, bueno, no hay, es un solitis, ¿verdad? O si le quitamos un átomo, sigue siendo la mesa, y dos átomos, y tres átomos. Bien, pues el problema con los lógicos difusos es que para esos casos no pueden decir nada. Yo diría, hombre, si está muy inclinada, es una mesa y no lo es. Porque claro, dice, bueno, hombre, se puede posar algo, pero observándolo bien porque tiene tendencia a escurrirse y... Bueno, pero si lo puedo mantener, bueno, este vaso, por ejemplo, que tengo aquí, estoy bebiendo el té. Bueno, pues si me escu bueno, a lo mejor si lo puedo sujetar con el dedo, pues todavía mal que bien, puedo decir es una mesa. Las mesas de los pupitres en muchas aulas académicas eran, no sé cómo son ahora, solían ser inclinadas para poner ahí un bloc de notas o unas páginas e ir tomando notas de lo que dijera el conferenciante o el profesor, o consultar incluso un libro, pero evidentemente no tenía otro propósito. Por tanto, la mesa puede estar, no dejamos de estar, bueno, pon la mesa delante de tu asiento. Lo llamamos mesa, pero está inclinado. Pero más allá de una inclinación, no hay cómo sostenerlo, ¿verdad? Bueno, pues con respecto a la lógica difusa ordinaria, la mía creo que ya ha evocado sus ventajas, y con respecto a todas las demás lógicas, todas, las paraconsistentes, la intuicionista, otras de la familia para intuicionista como la lógica constructivista de Gödel, la lógica lineal, otras lógicas conexivistas, porque hay más, bueno, lógicas cuánticas, ninguna de ellas es una lógica de los grados de verdad, ni es adecuada para considerar que hay grados de verdad. Y quizá otra diferencia significativa también es que diría que todas las lógicas no clásicas, no multivalentes, son no verifuncionales. Una lógica verifuncional es una lógica en la cual, conocido el valor alético o veritativo de P y de Q, conocemos el valor veritativo de P y Q, P o Q, P implica Q, no P, etc. Para cualquier functor monádico o diádico, el valor de la fórmula resultante de aplicar ese functor a los átomos P y Q, se tiene conocidos los valores veritativos de P y de Q. Las lógicas multivalentes son verifuncionales. Las lógicas que yo he elaborado, lógica gradualista contradictorial o lógica transitiva, como la llamé inicialmente, es verifuncional. En cambio, ni las lógicas relevantes, ni las lógicas paraconsistentes de Da Costa, ni las lógicas conexivistas, ni las lógicas, ni la lógica lineal, ni la lógica o las lógicas cuánticas, ninguna de ellas es verifuncional. Es decir, que hacen depender el valor de P implica Q, no de los valores veritativos de P y de Q, sino de otro factor, más o menos misterioso, más o menos difícil de discernir o quizá desconocido. Y en general, ninguna de esas lógicas es ni pretende ser una lógica de la verdad, como a su modo lo pretendía la lógica clásica. Son lógicas esencialmente operativas, todas ellas.
Gracias, querido Lorenzo. Muy interesante lo que dices, Lorenzo. Pasemos ahora a dar un vistazo a lo que es el movimiento de la lógica relevante. Hay varios representantes de aquí. Solo menciono un par de filósofos: el antiguo Richard Rutley, que luego se cambió a Richard Silvan, y Graham Priest. La motivación que hay detrás de este movimiento relevantista es el suprimir todas aquellas tautologías o principios, reglas de inferencia que están presentes en la lógica clásica y que introducen lo que ellos llaman una irrelevancia, es decir, que en la conclusión, en el consecuente, aparezcan letras u oraciones que no tengan una determinada relación semántica con el antecedente o las premisas. Obviamente, tú no estás de acuerdo con la visión que presentan ellas o estos lógicos relevantes, o tal vez parcialmente, con modificaciones, asumes algo de su movimiento. ¿Podrías, por favor, indicarnos si es que hay algún punto de coincidencia o no? ¿Cómo ves tú este movimiento relevantista?
Bueno, el movimiento relevantista había sido introducido antes por Anderson y Belknap en un famoso libro bastante indigesto y farragoso sobre Entailment, The Logic of Relevance, que yo leí, pero al final lo leí al final de mi doctorado en Lieja. En realidad yo no aportó nada porque yo creo que ya tenía hasta presentada la tesis o estaba presentando, en el cual descubrí un poco por casualidad ese libro y bueno, no me resultó muy instructivo entonces ni me aportó gran cosa. Y luego salió un segundo volumen que yo no he leído. Sí tengo en mi biblioteca, pero no lo he leído. Bueno, la idea de Anderson y Belknap era la que tú has dicho. Ellos partían de una dicotomía, para mí, pre-kineana, de lo analítico y lo sintético, y es que hay verdades puramente analíticas y inferencias puramente analíticas, son aquellas en las cuales todo el contenido conceptual de lo inferido estaba en el contenido, o sea, de la conclusión, estaba en el contenido conceptual de las premisas. Entonces, a las dos, se oponen a las dos llamadas paradojas de la implicación material, que en la lógica clásica, si P entonces, si Q entonces P, o como en la lógica clásica se lee indistintamente el condicional como implicación, P implica que Q implica P. Lo cual vale también en la lógica de Łukasiewicz, por cierto. Y por otro lado, P implica que no P implica Q, que también vale en la lógica de Łukasiewicz, o dicho de otro modo, vamos, no es lo mismo, pero en la lógica clásica sí, P y no P implica Q. Entonces, ¿qué se quiere bloquear? Ese tipo de inferencias, de conclusiones, y para ello, pisando huevos o andando con pies de plomo, se va elaborando un sistema, sobre el sistema del entainment, con una colección de axiomas. P implica P o Q, P y Q implica P, P implica no P, implica no P. P implica que Q implica R, implica P y Q implica R, importación. P implica Q y P implica Q, o sea, la conjunción de P con P implica Q implica Q. P implica P implica P implica P. Bueno, eso quiere decir que estando implicada una fórmula por su propia autoimplicación, esa fórmula es verdadera. P o no P, bueno, esas son las, bueno, puede que me falte alguno, pero muy bien, o sea, son principios que cualquier clasicista acepta, que la mayor parte de la gente acepta, un lógico intuicionista no, porque no acepta P o no P. Entonces, ¿qué implica P o Q? Pues no, porque entonces, bueno, en la lógica intuicionista, en todo caso, hay algunas de esas esos postulados no valen. Pero está muy bien, esos postulados, no hay nada que objetar. Ahora, ¿qué criterio hay aparte de esa maniobra de evitar así que salgan las paradojas, lo que ellos llaman paradojas de la implicación material o de la relevancia o irrelevancia? ¿Qué criterio tenemos para abrazar esos axiomas y no otros? Bueno, yo descubrí tardíamente que había un parentesco entre la lógica del entailment de Anderson y Belknap y mi propia lógica en el siguiente sentido. Traduciendo la implicación de Anderson y Belknap como la implicación de la lógica transitiva, la negación de Anderson y Belknap como la negación simple de la lógica transitiva y la disyunción y conjunción la misma, en ambos casos, todos los teoremas del sistema E de Anderson y Belknap son teoremas de la lógica transitiva, pero no al revés. Por ejemplo, la lógica transitiva, P implica Q o bien Q implica P. Porque una de dos, o P es a lo sumo tan verdadero como Q, o Q es a lo sumo tan verdadero como P. Y luego a otros, por ejemplo, en la lógica del entailment relevante, P implica Q, no implica P y R, implica Q y R. Normalmente decimos, si los calvinistas son protestantes, los matemáticos calvinistas son matemáticos protestantes. Matemáticos, músicos, futbolistas, revolucionarios, lo que sea. Pero eso que se formaliza con esa fórmula, P implica Q implica que P y R implica Q y R, bueno, pues eso no se puede añadir al cálculo del entailment, porque de ahí resultaría una nueva paradoja de la relevancia, y es que P implica Q implica R implica R. La demostración se la dejamos como ejercicio al oyente, y claro, R, un criterio que había para saber cuándo es relevante o irrelevante es que no haya variables en el consiguiente que no estén en el antecedente. Lo que pasa es que, como todo prurito de ortodoxia o de rigor tiene siempre sus ultras, ha surgido otra rama emparentada con el relevantismo, digamos, con inspiración parecida, pero muy diferente, que es el conexivismo, que ha tenido muchísimo menos predicamento, mucha menos aceptación, pero que es interesantísimo como ejercicio mental y matemático formal. En la lógica conexivista, P no implica P o Q, ni P y Q no implica P, porque se considera que P y Q es un estado del mundo en el cual se cruzan P y Q. No, en ese estado no se da forzosamente P por separado. Y que el axioma relevantista P implica P o Q es también, a su modo, una paradoja de la relevancia, porque ¿de dónde sale ese Q? No está en el antecedente. Luego hemos metido en el contenido conceptual del consecuente algo nuevo. Lo hemos metido disyuntivamente. Bueno, a partir del cálculo del entailment, Richard Rowley y Bob Mayer, en Australia, desarrollaron una lógica relevante más pura, porque consideraron que esa lógica del entailment todavía estaba demasiado próxima a la lógica clásica y contenía axiomas que no entrañaban las paradojas de la relevancia, pero que no obedecían rigurosamente a ese principio de que el contenido conceptual, el consecuente, tiene que pertenecer al contenido conceptual del antecedente. Bueno, para fundamentar, para modelizar esas lógicas que desarrollaron, elaboraron una teoría de pseudomundos posibles con una relación triádica. En la lógica modal de mundos posibles, que se modeliza con mundos posibles, se postula una relación de accesibilidad. Un mundo es accesible desde otro. Bueno, pues ellos introdujeron una relación ternaria, y es que el mundo 1 es accesible desde el mundo 2, desde el punto de vista del mundo 3. Entonces, según las condiciones que postulemos para esa relación triádica, tendremos la implicación. P implica Q cuando en cualquier mundo W sub 1 se cumple, si se cumple en V doble, W sub 1 P se cumple en W sub 2 Q desde el punto de vista de un cierto W sub 3. Bueno, todo eso introduce términos operativamente muy fértiles, muy fecundos. Por ejemplo, en España hay un lógico que quizá no ha obtenido todo el reconocimiento que merecería su enorme talento, un amigo mío, José Manuel Méndez, de Salamanca, de la Universidad de Salamanca, que ha desarrollado sistemas de lógica trabajando con esa semántica de Rowley, con los modelos de Rowley, pero elaborando sistemas propios. Bueno, el problema para mí es que varios de los conceptos utilizados en todo eso son misteriosos. Eso mismo de ser accesible un mundo desde otro, desde el punto de vista de un tercero, no se puede elaborar una semántica formal con esos elementos, pero ¿eso a qué corresponde la realidad? Pero claro, desde el punto de vista, eso porque yo soy un lógico, un metafísico y pienso en que la lógica debe reflejar la realidad, pero para ellos no, porque no tiene por qué reflejar la realidad, sino sencillamente ser un instrumento de las verdades e inferencias puramente analíticas. Y ahí vino, bueno, Rowley cambió su apellido, efectivamente, eso en el mundo anglosajón se puede hacer en cualquier momento, una declaración de voluntad pública que no cause daño a un tercero. Bueno, como se podía hacer antiguamente en España y en los dominios españoles en ultramar, en el siglo XVII, XVIII, se podía cambiar de. Cervantes cambió su segundo apellido. No era Saavedra, lo conocemos como Miguel de Cervantes Saavedra, pero él lo cambió y adoptó como segundo apellido el de no sé cuál de los apellidos de alguno de sus parientes o antepasados. Bueno, se podía cambiar libremente, siempre que no se produjera confusión o daño a tercero. Bueno, pues Richard Rowley cambió, después de un divorcio, su apellido por el de Silvan, porque además como ecologista profundo, eso de Silvan, la selva, pues era, mientras que la palabra Rowley, que al parecer, yo lo desconocía, tiene un significado institucional medieval de una autoridad regia en las localidades, algo así como regidor o corregidor, un significado parecido. Bueno, pues entonces él cambió, lo cual produjo una confusión tremenda, porque la propia Association for Symbolic Logic, ya nos, me lo contó Ruth Barkan Marcos, que era muy parlanchina y hablaba de estas cosas. Bueno, andamos como locos, no sabemos a qué nombre le debemos enviar el boletín. Y, bueno, pues, y luego vino de Inglaterra a Australia, emigró Graham Priest y elaboró su propio sistema, que no es exactamente relevante, introduce una pequeña modificación, por lo cual los relevantistas, vamos, él pertenece a la familia relevantista, pero él es un cuasi relevantista. Ahora, yo no he estudiado los sistemas de Priest, sencillamente porque yo los conocí ya demasiado tarde para que me mereciera la pena consagrarle un tiempo y un esfuerzo que yo, vamos, grosso modo, no dejaba de ser aproximadamente lo mismo que el sistema de Rowley, una pequeña modificación, sistema que ya me parecía debilísimo en comparación con el sistema E del Entainment de Anderson y Belknap, que a su vez era debilísimo en comparación con la lógica transitiva. Entonces, yo discutí con Priest cuando estuve en Australia sobre varios de los axiomas y postulados que rechazaban. Y bueno, Priest, lo que pasa es que el Rowley y Priest introdujeron una novedad que fue afirmar la contradicción. Yo no tengo una prueba formal, no he hecho una prueba formal, pero yo pienso que en el sistema E del Entainment, de Anderson y Belknap, puedes afirmar una contradicción sin que eso te provoque ninguna catástrofe, ningún derrumbe del sistema. Para mayor seguridad, el sistema ultrarrelevantista de Rowley está más a salvo todavía, porque es más débil. Bueno, y los dos afirmaron, asumieron la verdad de contradicciones por las paradojas, la paradoja de Russell, las paradojas lógicas de la teoría de conjuntos, la paradoja del embustero, paradojas semánticas, por algunas paradojas deónticas. Pero Crist es un hombre con un lógico con una enorme capacidad autopublicitaria, además perteneciente al mundo lingüísticamente hegemónico, que es el anglosajón. Pero dentro de ese mundo anglosajón, Rowley era, aunque era neozelandés de nacimiento, pero australiano de adopción, y su pensamiento quedó arrinconadísimo en Australia. En cambio, Proust, que es inglés, que vivió una serie de años en Australia y llegó a alcanzar a la cúspide, siendo un discípulo de Rowley, al fin y al cabo, pero él llegó a una cúspide a la cual Rowley jamás había podido llegar, y luego pasó a Estados Unidos, donde se convirtió en una personalidad, tuvo también el don de la inventiva de nomenclatura y acuñó para su afirmación de la contradicción un neologismo, el dialeteísmo, que en realidad es una construcción bárbara, porque dia en griego quiere decir a través de, y tiene otros sentidos también, pero dialeteísmo o bien viene de di, do, doble, doble verdad, lo cual una contradicción es una doble verdad. La doble verdad la asociamos al averroísmo latino, ¿verdad? Va por otro lado, totalmente diferente, que lo que puede ser verdadero en un ámbito puede ser falso en otro ámbito. Bueno, verdad a través de, la verdad es que no, pero bueno, ha hecho fortuna y claro, pertenece al mundo hegemónico. Entonces, mientras que otras lógicas para consistentes han tenido una proyección, una notoriedad muy limitada, muy circunscrita, en cambio, esas lógicas relevantes, sobre todo ya en su derivación de Priest, del dialeteísmo, ha sido, bueno, traída y llevada en las discusiones filosóficas, y aunque por supuesto el 90 y no sé cuánto por ciento de lo que se ha escrito es en contra y no a favor, pero bueno, se ha escrito. Y en el propio ámbito hispánico, pues es normal, si rebuscas con Google Scholar, por ejemplo, encontrarás montones de trabajos que se han escrito sobre él, o por lo menos un número de trabajos que se han escrito sobre el dialeteísmo y por tanto indirectamente sobre la lógica relevante por filósofos o lógicos, más bien filósofos, que desconocen en general las otras lógicas para consistentes.
Sí, gracias, querido Lorenzo. Pasemos a un último sistema de lógica que aparentemente no ha tenido el éxito de otras corrientes. Me estoy refiriendo a esa familia de sistemas que fue inventado por Newton Seada Costa, un ingeniero que estaba en la Universidad de Sao Paulo y que tuvo la oportunidad de formar escuela. Tiene algunos discípulos que todavía difunden su sistema. Es un sistema paraconsistente, hace alguna modificación en la negación y, bueno, seguramente tiene muchas ramificaciones, aplicaciones para otros ámbitos, pero no ha tenido la acogida en la comunidad de lógicos como otras alternativas. ¿Qué piensas tú de esta corriente inaugurada por Newton y Ada Costa. ¿Y por qué crees, cuál es la novedad que introduce este autor o la escuela? ¿Y por qué nuevamente crees que es un fracaso, en definitiva?
Bueno, fracaso, yo matizaría eso de fracaso, porque Brasil es una grandísima nación hermana de 250 millones de habitantes, y los discípulos y discípulos nietos de Newton da Costa se cuentan por decenas. Es verdad que muchos de ellos se han apartado, es decir, pudieron seguir el pensamiento de da Costa un tiempo, y luego, pues quizá han volado con su propio vuelo, han tomado otra temática, pero vamos, no dejan de estar de algún modo influidos por da Costa. La razón por la cual da Costa no ha tenido sus lógicas, no han tenido el éxito que merecerían, son dos, que quizás se reducen a una. Da Costa es brasileño, tuvo oportunidad de ir a vivir a Estados Unidos y tentación, porque cuando en el Brasil tuvo lugar el golpe militar de abril de 1963, que estableció la primera dictadura militar de una serie que se seguirán después en América del Sur, fue la primera que derrocó al presidente João Goulart. Bueno, pues se creó una situación difícil en la universidad, evidentemente, no tan extrema, no fue lo de Argentina ni lo de Chile. Hay grados, ¿verdad? La dictatorialidad, digámoslo así, pero la universidad gozó de, por lo menos en las ramas técnicas, de autonomía. En fin, no era una situación fácil, y podía haber emigrado a Estados Unidos y habría tenido una repercusión. Aunque da Costa, hay que decir varias cosas. Primero, el sistema de da Costa fue el primer sistema para consistente. Y se presentó por primera vez en francés, porque era una época en que todavía se estudiaba mucho el francés. Y lo publicó en un artículo del Boletín de la Academia de Ciencias de París. Ahora, ¿quiénes leen o leían el Boletín de la Academia de Ciencias de París? Bueno, evidentemente todos hemos conocido esos trabajos por las reproducciones que el propio, o las fotocopias que tiempo después nos ha enviado la Costa u otros, pero nunca hemos leído el boletín de la Academia de Ciencias de París, que además en un momento, como ingenuamente yo lo seguí pensando hasta los años 80, creí que el francés era todavía una de las lenguas de cultura científica internacionales, y al llegar hacia 1990 o por ahí, me di cuenta de que no era así, de que el francés había dejado de ser, y cuando los propios franceses hacían congresos internacionales únicamente en inglés y no se permitían comunicaciones en francés, es cuando vi que el francés como lengua de cultura científica, será lengua de cultura literaria, de lo que sea, pero no de cultura científica. Bueno, entonces, da Costa elaboró ese sistema. No recuerdo en qué fecha, debió de ser hacia 1961, 60 y algo, y fue el primer sistema para consistente. Es verdad que hurgando después descubrimos antecedentes como un sistema de lógica discursiva de Yavuzovsky de 1948, que ya era muy sui generis, pero era un sistema para consistente, y una lógica multivalente de Sobochinsky del año 1955, la pueden encontrar nuestros oyentes en el libro de Nicolás Rescher, que he citado ya tantísimo, de Many Valued Logics. Pues resulta que sin quererlo, Sobotzinski había elaborado un sistema que si se mira bien tendrá los inconvenientes que tenga, era equivalente, pero en realidad es para consistente. Basta con estudiar, analizar y ver que es para consistente. De P y no P no se sigue Q. Que esa es la definición de para consistencia, que de una contradicción no se siga cualquier cosa. Bueno, el sistema de Da Costa en realidad ha elaborado no una familia, sino varias familias de sistemas. Digo varias familias porque en realidad el parentesco entre ellas es muy relativo. O sea, cada una de ellas es una arborescencia, digamos como un tronco que se va bifurcando en ramas, pero son separadas. Y la más célebre, fue la primera, fue la familia C. La C, evidentemente, es la inicial de su propio apellido Costa. Y era C1, C2, C3, con un límite que es C omega o C infinito. En C1, de P y no P, solo si Q, no es un teorema. Pero en cambio, P y no P y no P y no P, entonces Q. Es decir, si P y no P, no se sigue Q. Pero si P y no P y a la vez se afirma la negación de P y no P, entonces se sigue Q. En C3, si P y no 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 P, bueno, espero que esta jerigonza se entienda con las pausas que hago. Entonces, Q. Y así sucesivamente. Es decir, la idea central de Da Costa es que, primero, Da Costa no trata de reflejar la realidad, ni afirmar jamás que hay contradicciones verdaderas, menos aún grados de verdad. Cuando entramos en contacto y él me formuló la idea claramente de que eso de los grados era metafísico. Él era un lógico y no un metafísico. Y daba de la lógica la definición que ya he presentado antes. Entonces, para el lógico, lo de los grados no tenía interés. Claro, se podría objetar que cómo es que para los ingenieros electrónicos sí tenía interés, tenían interés los grados. Pero bueno, desde el punto de vista científico, los grados no tenían interés ninguno, era algo metafísico. Por tanto, nada que ver con los grados, ni nada que ver con contradicciones verdaderas. Lo que él pensaba era, ya estábamos en aquellos años 60, era el comienzo de la informática. Bueno, había nacido en los años 40, 50 con von Neumann, pero vamos, todavía en los años 60 estaba en su infancia. Pero ya había programas de computación, evidentemente. Las computadoras de entonces llenaban una habitación, un cuarto, eran enormes, pero se hacían con aquellas tarjetas perforadas, bueno, eso era de otra época, ¿verdad? Y bien, un programa de computación se podían deslizar errores. Entonces, ¿qué pasa si si se alimenta a la máquina dos premisas, P y no P? Bueno, pues si el programa de computación está basado en la lógica clásica, el resultado va a ser desastroso. Porque de P y no P, tirando del hilo, sale el ovillo, que es cualquier afirmación, por absurda, disparatada e irrelevante que sea. Para evitar eso, ya con C2, porque he dicho que empieza por C1, pero posiblemente la numeración empiece por C2, ya ahora mismo no lo recuerdo. Bueno, tienes que darle a la máquina a la vez P y no P y no P y no P. Solo en ese caso va a desmoronarse. Bueno, y el límite de todo eso es C omega, en lo cual no hay nada de todo eso. Bueno, pues yo, primero, en los sistemas C para C sub n para n finito, yo demostré, vamos, el propio da Costa era consciente de ello, de que contiene la lógica clásica, porque puedes definir la negación clásica. Ciertamente de un modo un poco raro, que es no P y no P y no P. Con esa, de ese modo, defines la negación fuerte, negación clásica. Por tanto, la lógica transitiva coincidía con la de Lacosta en contener ambas la lógica clásica. Pero eso pasa únicamente para C sub n con n finito. No sucede para C sub para C omega. O sea, para el límite en el cual no hay nada de todo eso. Y yo estudié en la lógica C omega en un trabajo que presenté en Gante en el primer Congreso Mundial de Lógica para Consistente en el año 96, si no me falla la memoria, que se publicó después en el libro que recopiló una parte de los trabajos, aunque el relator dijo que eso era, no era de mucho interés lógico, pero vamos, que estaba bien, que era correcto, y me lo publicaron. Entonces, no sé si era. Yo ahí lo que hacía era partía del sistema C omega y veía cómo se podía fortalecer para dar como resultado, por un lado, la lógica transitiva, por el otro lado, las lógicas relevantes y por el otro lado, la lógica clásica. Es decir, que sería el común denominador C omega de una amplísima familia de sistemas, porque estábamos, no lo probé con el intuicionista, seguramente eso es imposible. En realidad, Da Costa había elaborado su sistema pensando que era antiintuicionista, que él hacía con la conjunción lo que el intuicionismo había hecho con la conjunción, en cierto sentido. O sea, era el reverso, como Alicia a través del espejo de Lewis Carroll. Bueno, pues el contraintuicionismo sería su lógica relevante. Bueno, no el intuicionismo, pero sí un abanico amplísimo se podía obtener a partir de C omega con diversos postulados adicionales. Bueno, pues yo siento, me quedé un poco contrito al saber que eso tenía escaso interés lógico, pero el caso es que se publicó. No me acuerdo el título de ese artículo que salió publicado en Holanda, me parece, o, no, en Inglaterra, me parece que fue la editorial Brill la que lo publicó, no recuerdo exactamente ahora. Y el sistema de Da Costa, yo pienso que es muy interesante desde una serie de puntos de vista. Primero, es el pionero, quitando esos antecedentes que nadie conocía, y luego fue el que fue bautizado por el filósofo peruano Miró Quesada, Francisco Miró Quesada Cantuarias, como paraconsistente. El término paraconsistente no lo inventó Da Costa. Así que primero, por ser el pionero, el fundador, mire, es verdad que yo llegué a la paraconsistencia sin conocer a Da Costa, sin haber leído, sin saber siquiera que existía, de manera totalmente independiente. Es verdad que los relevantistas australianos llegaron a la paraconsistencia sin conocer a Da Costa, ni haber sabido nada de ese brasileño. Y Da Costa se ha quejado, se quejó a mí personalmente, cuando visitó Madrid el año, me parece que fue 88, creo que fue el año 88, sí, 1988, que nos vimos también en Moscú, en un congreso en Moscú, pero estuvo en Madrid. Luego yo conseguí que lo invitaran en mi institución a dar una conferencia, cosa rarísima, porque mis propuestas solían ser descartadas, pero ahí conseguí y dio una conferencia. Bueno, nos vimos mucho, estuvimos viendo el Museo del Prado, nos vimos mucho. Y él se quejó de que lo habían ninguneado los relevantistas, e incluso hubo un congreso allí en São Paulo, y uno de ellos, que ya he citado anteriormente, ni siquiera se dignó ir a visitar a la costa. Él consideraba eso, pues que eso no se hace, y que hablaban siempre, particularmente algunos de estos que he mencionado anteriormente, como si ellos hubieran descubierto la paraconsistencia. Y no sé, ni siquiera para refutarlo, para discrepar, para señalar que era una vía equivocada, o pues no se tomaban la molestia de hablar de él. Por lo cual, hoy en el mundo filosófico anglosajón, hegemónico, por tanto, si algún filósofo sabe algo de la paraconsistencia, pues es sobre todo el dialeteísmo de Graham Priest, y nada de otras corrientes, ni de la gradualista, ni de la brasileña. La llamo brasileña porque me es difícil encontrar un calificativo, dado que su inspiración es esencialmente operativa, computacional, y por tanto no tiene una motivación ontológica como el gradualismo. Por tanto, ni claramente identificable por su seña de identidad relevantista. Es otra vía, es la vía brasileña, original, pero muy fecunda, que si se hubiera cultivado más, habría dado mucho más de sí, pienso yo.
Gracias, Lorenzo. Muchas gracias, querido Lorenzo, por estas precisiones. Vamos a una última pregunta. Hemos hablado sobre el pasado y el presente. Refirámonos ahora al futuro, no tanto de la lógica en general, sino específicamente de aquellas lógicas no clásicas que tienen que ver con la multivalencia y la paraconsistencia. En la medida en que tú alcanzas a ver, aunque soy consciente de que estás ahora dedicado más al ámbito de lo jurídico y estás adentrándote por la filosofía política y abandonaste ese seguimiento que solías hacer por los años, el primer lustro de los años 90, de la evolución de la lógica. ¿Qué es lo que podrías tú decir con respecto a lo que nos depara el futuro, con respecto principalmente a la multivalencia y paraconsistencia?
Bueno, pues yo evidentemente soy absolutamente incapaz de prever el futuro porque ni siquiera conozco el presente. Es decir, que ni siquiera yo, efectivamente, hasta el año 95-96, yo estaba al tanto de lo que se hacía en lógica matemática, o sea, la lógica de los matemáticos. Quizá algún año antes, pero vamos, todavía durante mi estancia en Australia, en 92-93, yo lo seguía muy de cerca. Hasta el 94, 95, escribí, vamos, tuve algún proyecto de investigación con desarrollos de lógica pura y también en la lógica filosófica, pero desde entonces, pues no, me fui desabonando de todos esos journals, todas esas revistas, y mi itinerario intelectual me llevó por otro derrotero. De manera que, ahora, eso no quiere decir que desconozca totalmente, porque, claro, mi propia. Hoy tenemos instrumentos que entonces no existían, por ejemplo, la propia enciclopedia Stanford de filosofía, que es un tesoro. No es que yo comulgue con todos los artículos, todo lo que dice, ni muchísimo menos. He leído bastantes y a muchos yo les pondría reparos, pero bueno, es como cualquier enciclopedia, es muy útil. Está también la Internet, Encyclopedia of Philosophy, por supuesto, ya con un grado de rigor inferior Wikipedia, pero son fuentes informativas interesantes a través de las cuales, y vamos, yo he adquirido también otra serie de libros, pero no he sacado tiempo de leerlos, de manera que no conozco el presente ni puedo adivinar el futuro. Hasta donde yo sé, para los próximos años o lustros, las lógicas de lo difuso van a seguir teniendo predicamento en informática. La lógica lineal también, y sus derivados o variantes, también va a ser, parece que tiene bastante fuste, bastante atractivo. Las lógicas multivalentes más tradicionales, fuera del ámbito de lo fuzzy electrónico, dudo que sean ni siquiera conocidas, salvo quizá por especialistas. Y la lógica paraconsistente, que ha sido muy publicitada después de ese primer congreso de lógica mundial de lógica paraconsistente del año 96 en Bélgica, al que yo asistí, ha habido otros. Hay un activista máximo mundial que era, yo conocí en Gante, era un jovenzuelo entonces, Jean-Yves Béziot, un francés que luego vivió bastantes años en el Brasil y se hizo un difusor y, en cierto modo, propagandista de la lógica brasileña, de la lógica de Da Costa. Justamente, de algún modo, él quiso suplir la falta de eco que encontraba la iniciativa de Da Costa proyectándola. Luego vivió en Polonia, creo que hizo su tesis doctoral en Polonia, y no sé dónde está actualmente, creo, si por Francia o Suiza. Y él mantiene viva esa llamarada, esa llama de él, y por otro lado, Pris, que es un hombre con su dialeteísmo, enseña hoy en una de las principales universidades norteamericanas. De manera que a través de ellos la filosofía o ciertas lógicas paraconsistentes han tenido o han mantenido un eco, pero yo desconozco cuánto en la comunidad de lógicos, de matemáticos lógicos, y muy poco en la de filósofos interesados por la lógica. ¿Cómo evolucionará la cosa en el futuro? Para mí, evidentemente, sería muy amargo pensar que ese momento en que casi por milagrosamente surgió la idea de lógica paraconsistente, de manera totalmente independiente y en periodos próximos entre sí, en tres focos: Brasil, Australia y España, porque yo la tuve ya en los años 60, aunque no tuviera ningún instrumento conceptual hasta que hice el doctorado en Bélgica. De manera que en mi caso es difícil situarme. ¿Dónde se me sitúa? ¿En España, por haber nacido y he iniciado mis estudios universitarios en España? ¿En el Ecuador, por haberlos completado allí y haber enseñado allí, vivido unos cuantos años antes y después del doctorado? ¿En Bélgica, por haber desarrollado mi sistema lógico en Bélgica? Bueno, digamos que yo soy un poco muy hispánico, desde luego, pero internacional. Yo me considero más hispánico que puramente español. Soy español, no cabe duda. Basta escucharme cómo pronuncio, está clarísimo, pero bueno, yo me considero un pensador hispánico, panhispánico. Y sería amargo pensar que ese, igual que el cálculo infinitesimal en su época nació simultáneamente en Alemania y en Inglaterra, ni Newton plagió a Leibniz, ni Leibniz plagió a Newton. Y la idea estaba un poco en el aire. Bueno, pues después de esa floración de las lógicas paraconsistentes, que eso se marchite y no tenga futuro, sería amargo pensarlo, pero es posible. O sea, es posible que se nos olvide y que haya que redescubrirla dentro de 10, 20, 50 años, lo que sea, ¿no? Seguro, porque soy optimista metafísico, seguro que se redescubrirá. Y seguro que el gradualismo se redescubrirá, porque es verdadero. Pero ¿cuándo, cómo? No lo sé.
Muchas gracias, querido Lorenzo. Con esto finalizamos la entrevista de hoy. Les invitamos para que el próximo domingo nos puedan seguir en un episodio más que estará dedicado a la antropología filosófica. Muchísimas gracias a ti, Lorenzo, por el tiempo y hasta la vista.